por CRC 89.1 Radio.
Hola, buenas tardes. Estamos en CRC 89.1 Radio FM, una vez más en un programa de Al Punto con Pisa y a través de los distintos medios que transmiten por vía electrónica este programa. Saludo a todos los que nos siguen y por supuesto a los que hoy por primera vez se incorporan al programa. Hoy tenemos un invitado de lujo, una de las figuras de mayor reconocimiento en este país, en el campo del aporte a la democracia, a los derechos fundamentales, por supuesto, y a la Constitución. Me refiero a don Rolando Laclé. Él, además de fundador, abogado, reconocido de un bufete muy reconocido, Consorcio Legal, además fue presidente de la Asamblea Legislativa, que es el puesto después del presidente de la República de mayor importancia en nuestro sistema constitucional. Fue diputado en tres ocasiones y jefe de fracción y en varias ocasiones, y también ministro de la presidencia y asesor del presidente. Más en su juventud ya participó activamente en la vida política, desde muy joven, en los años 60, creo. De manera que ahí hay una historia completa que puede servir mucho de ejemplo. Hay que destacar una cosa que en la presentación de su libro más reciente, vamos a hablar del libro también, pero vamos a hablar un poco también de esa etapa anterior, de la que él también cuenta en el libro. Hizo un aporte esencial a este país y lo sigue haciendo en beneficio del diálogo nacional, en beneficio de encontrar acuerdos, de superar, sin renunciar a lo que cada uno defiende, de superar discrepancias y construir soluciones y puentes. Y así le tocó siendo oposición y siendo gobierno. De manera que no es solo un discurso, sino una historia y una trayectoria que le garantiza a los costarricenses que lo que dice en el libro y la propuesta de hacer, de encontrar mediante diálogo y grandes acuerdos, un gran acuerdo nacional para siempre defender nuestra democracia, lo que dice es consecuente con su trayectoria. Bienvenido, don Rolando. Hice una larga introducción, pero un placer y un honor tenerlo aquí.
Muchas gracias, Rodolfo. Le agradezco muchísimo la invitación. Me da mucho gusto estar aquí con usted esta tarde.
Empecemos por qué Rolando Laclé se metió en esos avatares de la vida política, además de la vida jurídica.
Muy joven, Rodolfo, porque yo provengo de una familia muy política. Uh-huh. En este libro que escribí, cuento la historia de que mi actividad política empezó siendo yo muy joven, ¿verdad? Uh-huh. Casi que era un adolescente, ¿verdad? Cuando empecé con estas inquietudes. Creo que eso proviene de mi bisabuelo, don Leonidas Pacheco, que fue un parlamentario muy importante, alguien significativo.
Dicen que en la constituyente del 17 los grandes discursos eran de sí, don José Astúa y don Leonidas
Pacheco. Ellos tuvieron una gran discusión sobre el tema de la pena de muerte. Bien. La constitución del 17, dicen muchos de los juristas distinguidos de este país, bueno, usted es uno de ellos, debe saberlo, fue una constitución de gran valía. Lamentablemente duró poco porque fue emitida en el gobierno de los hermanos Tinoco. Hace poco me enteré, valga la pena para mencionarlo, que fue la constituyente de 1917, don Rodolfo, la segunda constitución del mundo que estableció el derecho, que estableció el trabajo como un derecho constitucional.
Sí, es
del
México,
mundo, solo de México, después de México, Costa Rica. Mm. Bueno, fue una constitución. Entonces yo creo que por ahí viene mi vena
Quiero
política.
Hacerle un matiz sobre don Leonidas, nada más porque no resisto interrumpirlo en ese propósito. Decía Lilito Aguilar, que era un gran orador y un escritor ya de principios de siglo, de la primera mitad del siglo, digamos hace 80 años, 90 años, decía que cuando él era estudiante del Liceo de Costa Rica, los estudiantes iban al Congreso a oír los discursos y el debate entre don Leonidas Pacheco y don José Astú Aguilar. Y que cuando hablaba uno, quedaban convencidos totalmente del argumento de don Leonidas, y que cuando hablaba don José Astú Aguilar, quedaban convencidos del argumento contrario. El tema era un tema muy complejo, que era el tema, sí, de la pena de muerte. Sí. Pero lo esencial, lo que quería destacar, era que eran unos parlamentarios de tal nivel, sí, que los estudiantes llegaban a oír los debates, no a tirar, no a insultar, ni con cartelones reclamando cosas, no, a oír los debates. Y repito, los mismos estudiantes, cuando oían a uno, se convencían de las tesis, y hay que ser un gran orador y muy elocuente para eso.
Lo digo así, como es, he oído eso varias veces, Rodolfo, también, ¿verdad? Bueno, fue una constituyente muy especial, participaron varios expresidentes de la República en su reacción, etcétera. Entonces yo pienso que de ahí me viene, ¿verdad?, el interés de la política. Además, en mi casa era un tema frecuente de conversación, ¿verdad?, de sobremesa, ¿verdad?, en aquellos tiempos en que la abuela hacía un café y llegaba toda la familia y todos conversábamos. Yo estaba bastante joven y me fui involucrando en eso. Mi familia fue además una familia muy calderonista por tradición. Vino el año 48, con todas las consecuencias que eso trajo. Y entonces no fuimos exentos, digamos, de las persecuciones que se desataron en esos años, etcétera. Yo viví todo eso siendo joven. Y ahí me fui involucrando hasta que con 14 años de edad fui a México, conocí al doctor Calderón, establecí con él una relación con él muy especial. Yo era un chichillo y él ya era nada menos que el doctor Calderón Guardia, pero me cogió cariño. Y llegamos a tener una relación, ¿verdad?, profunda, ¿verdad?, una intimidad absoluta, y entonces eso todavía aumentó más mi deseo de participar en política. Entonces, desde muy joven, me metí en estos avatares, ¿verdad? Pero por ahí comienza la cosa.
Estaba estudiando Derecho y se metió de...
Sí, me metí ahí y me encontré un grupo de amigos en el colegio y en la facultad que también les gustaba la política. Miguel Ángel Rodríguez, que ha sido un amigo mío de toda una vida, mi compañero de escuela, de colegio, de universidad, Arnoldo López Echandi, fue también compañero mío, Franklin Matamoros, ya lamentablemente fallecido, pero todos nos interesaba el tema, y entonces también nos involucramos mucho en el tema, y por eso fue que comencé.
A usted, como diríamos en Costa Rica, muy carajillo, le tocaba hacer discursos en la campaña del 62. Alguien me contaba esa historia. En la campaña del doctor Calderón, sí, Guardia contra Orlich y contra Otilulate. Bueno, enfrente de ellos. Y hablaban de sus dotes oratorias en aquella época.
Yo empecé haciendo discursos en la convención del 58.
Sí, esa no, cuando, me la contaron.
Cuando se enfrentaron en aquella famosa convención para escoger el candidato de la oposición, don Manuel Escalante, don Fernando Lara, don Mario Chandi y el doctor Riamuno. Uh-huh. Pese a que yo había sido muy cercano a don Mario había sido el abogado que había divorciado a mi papá y a mi mamá, y todo. El doctor Calderón mandó la instrucción de que había que apoyar al doctor Riamuno. Mi primer discurso político lo hice en San Rafael de Escazú, ahí cerca de la casa mía, donde vivo ahora. En ese tiempo no vivía ahí.
O sea, en el 58.
En el 58, a favor del doctor Orión Bono, ¿verdad? Y después, cuando don Mario ganó, pues ya me involucré mucho en la campaña.
Don Manuel Escalante Durán era tío abuelo mío.
Yo lo sé.
Era el hermano de mi abuela, y después fue candidato a vicepresidente con el doctor Calderón Guardia en el 62. Así es. Bueno, entonces ya viene la campaña del 62, usted participa intensamente. Ya en el 66, que se construye la primera versión de lo que hoy es la unidad, fue Unificación Nacional en ese periodo, y es presidente don José Joaquín Trejos.
Así es. es presidente don José Joaquín Trejos, y yo soy candidato a regidor municipal de San José. Ahí hago lo que yo cuento en mi libro, mi primera negociación política, importante. Ahí en esa campaña se eligieron 6 diputados del partido, 6 regidores de Liberación y 6 regidores de la Unidad. Y un regidor del Partido Unión Cívica Revolucionaria, el de don Frank Marshall, usted recordará eso.
Sí.
Entonces a mí me encomiendan a hacer una negociación con don Oscar Saborío, a quien en ese tiempo no conocía yo mucho. Pasaba ahí frente a mi casa porque éramos vecinos. Después nos hicimos grandes amigos. Entonces yo fui a visitarlo para decirle que se uniera con nosotros para tener mayoría ahí en la municipalidad. Y él me dijo que sí, que no tiene ningún problema, siempre que la presidencia fuera para Unión Cívica Revolucionaria. Y al tiempo me dijo, mira, yo te dije que era para mí porque me daba vergüenza pedirlo así. Hicimos un arreglo con él, tuvimos mayoría. Y esa fue una municipalidad muy política, ¿verdad?, en que se discutían muchos temas nacionales. Tuvimos una gran y larga discusión sobre el tema de la banca privada. Cuando don José Joaquín presenta el proyecto de ley, ¿verdad?, para permitir la banca privada en el país, ahí se formó una discusión interesante, participé mucho. Uh-huh. Y después de esa experiencia municipal, llegué a la Asamblea Legislativa por primera vez en 1970, cumpliendo casi 30 años. Y ahí cuento una anécdota en el libro también que es importante, me parece a mí, por lo menos es interesante. Yo, terminando la municipalidad de San José, fui a Nueva Orleans a un congreso de municipalidades. Me enviaron a mí con 2 compañeros más, don Rogelio Aguilar y don Oscar Vargas. Cuando llegamos ahí, nos dice el organizador del evento que ahí se encontraba el expresidente Ulate, que estaba ahí en la suite presidencial del hotel, invitado por la organización, porque iba a participar en ese congreso de municipalidades. Y que fuéramos a visitarlo, a tomar un trago con él y a saludarlo. Rogelio y yo habíamos sido calderonistas de esos de hueso colorado, y entonces teníamos cierta resistencia, ¿verdad? Oscar no, porque era muy ulatista. Y la verdad es que no nos fue fácil tomar la decisión de ver, porque nos encontramos a don Otilio en el lobby del hotel. Y ya nos dijo, vean muchachos, vamos a tomarnos un trago a los de arriba, a la suite. Y ya fuimos y establecimos con él pues una relación durante esos días, ¿verdad?, cordial y respetuosa. Y un día, una noche de esas, don Otilio me dice, mire, Tacle, me dice, yo le he seguido a usted ahí en la municipalidad. Usted es un muchacho fogoso, un buen orador, participativo. Yo le voy a decir que cuando yo estaba joven, así como usted, yo quería ser un político importante en el país. Y para eso anduve buscando todo el tiempo una discusión con don Ricardo Jiménez. Y don Ricardo no me daba pelota en ningún momento. Yo seguía insistiendo. Hasta que un día don Ricardo me contestó y tuvimos una discusión y una polémica importante. Y entonces, a partir de ese momento, yo me convertí en un político significativo en el país. Usted se va a encontrar ahora ahí, dice, con un señor que va a ser presidente de la Asamblea, va a ser posiblemente candidato presidencial, que es don Daniel Oduber. Si usted quiere tener un poco de vigencia política importante, búsquese una discusión con don Daniel. No se lo dijo a un sordo, ¿verdad? Apenas llegué yo ahí a la Asamblea en el 70 y empecé de verdad a buscar un enfrentamiento con Daniel, con el reglamento. Era presidente de la Asamblea, yo alegaba que el reglamento no estaba aplicando bien y tal. Y Daniel era un tipo tan brillante, Rodolfo, que se percató rápidamente del asunto. Ahí como a las 2 semanas me mandó a llamar con la secretaria y a la oficina de la presidencia. Llegué yo y me dice, ¿qué le pasa a usted conmigo? Y dice, todos los días me está atacando con el reglamento y con esto. Y yo dije, bueno, aquí me quedan 2 cosas, o invento una historia o le cuento la anécdota. Entonces dije, mire, le voy a contar lo que me pasó, ¿verdad?, y le cuento la anécdota. Entonces Daniel me dijo, no te preocupes, la semana entrante tenemos una discusión y ya satisfaces eso y entonces vamos a ser buenos compañeros. Y efectivamente así fue, ¿verdad?
Esa fue su primera, primera diputación de 1970-1974.
Exactamente.
Daniel Huber fue presidente de la Asamblea los primeros tres años, los últimos,
Luis
el último
Alberto
año.
Fue el último.
Luis Alberto, porque ya Daniel era candidato a la presidencia y llegó a la presidencia en el año 74. ¿Alguna cosa que valga la pena destacar de ese momento?
Bueno, esa fue una campaña interesante porque yo tenía una relación muy cercana con quien fue el candidato del Partido Unidad, Unificación en aquel tiempo, que era el doctor Charles Escalante, uh-huh. También pariente suyo.
También pariente.
Yo era no solo paciente del doctor Trejo, sino que lo apreciaba mucho y habíamos conversado durante mucho tiempo de muchas cosas y me entusiasmó. Hubo una convención en que disputaron esa candidatura don Guillermo Villalobos Arce y don Fernando Ortuño y el doctor Trejo. Uh-huh. La dirigencia del partido estaba con Villalobos Arce. Yo me separé en ese momento de la dirigencia y me apoyé al doctor Trejo. Y para sorpresa de todos, ¿verdad?, el doctor Regos ganó. Y iniciamos una campaña y ahí apareció un nuevo candidato presidencial de un nuevo partido que fue don Jorge González Martín, uh-huh. Que fue, era una persona que había estado en Estados Unidos, un caballero, un hombre muy correcto, muy decente. Yo después tuve oportunidad de conocerlo y conversar con él, pero hizo un partido nuevo que dividía la oposición, ¿verdad? Uh-huh. Y Oduber, que era un político muy sagaz y muy inteligente, rápidamente se percató de que esa división lo iba a hacer ganar las elecciones.
Sobre todo porque la había perdido en el 66 por una oposición unida.
Claro.
Entonces él calculó...
Claro, que si desunía...
Que si desunía, él ganaba porque... De hecho, ganó con 42% de los votos.
Exactamente. No ganó por mucho, pero logró eso. Y entonces esa campaña fue una campaña difícil porque al final se hicieron muchos esfuerzos para tratar de unir la candidatura del doctor Trejos con González Martín. No se pudo hacer. Ya casi lo logramos una tarde que me acuerdo que nos íbamos a poner de acuerdo en casa de don Jorge Borbón. Y al final don Jorge González consiguió una financiación que le ayudó a conseguir Daniel. Don Jorge tenía una propiedad allá en
la parte de Buenaventura Corrales.
Y don Pedro Abreu, muy amigo de Daniel, le compró la propiedad y con eso recogieron fondos para poder terminar la campaña. Entonces no se pudo hacer la unidad y Daniel ganó por 42%. Creo que el país perdió con el no tener de presidente a los dos Trejos, uh-huh. A alguien que hubiera sido un gran presidente, ¿verdad?
Sin duda.
Porque el doctor Trejos era un hombre muy capaz, tenía ideas muy claras sobre lo que quería hacer en el gobierno. Y eso fue lo que pasó.
Yo tuve el gusto de conocerlo y reunirme con él todas las...
Me imagino.
Muchas semanas. Cuando yo entré muy carajillo en ANFI y había una reunión por semana de los expresidentes de ANFI, los del comité ejecutivo. Y como yo era el carajillo, y entonces por seis años, incluso todavía siendo diputado él, me tocó de almorzar con él prácticamente todas las semanas.
Ya ve.
Y aprendí, aprendí a valorarlo, ya no solo como el tío, o el hermano de papá, que eso, esa separación entre papá y él, que después fue diputado por el lado de González Martín, siempre fue complicada en la familia, vamos a decirlo
así.
Me
imagino, claro.
Porque, además... Fernando Trejo Zúñiga, el hijo, no solo había trabajado con papá cinco años, era es el padrino de mi hermana, o sea, no era un tema, no eran tan, antes de que viniera la discusión política. Bueno, el 74 es interesante porque en ese momento hubo un multipartidismo otra vez, es decir, el candidato a la presidencia ganó con 42, don Fernando Trejos con 30, Jorge González Martín con 11 y Rodrigo Carazo, aparte de otros pequeños. Bueno, la izquierda era importante en ese momento. Pero a nivel de presidente, Rodrigo Carazo sacó el 9%. Entonces, la asamblea quedó dividida.
Muy fraccionada. Muy la primera vez yo creo que quedó tan fraccionada.
Así es. Y después se volvió ya a unir, cuando se construyó la Unidad Social Cristiana, pues se volvió a quedar... por muchos años, el bipartidismo, digamos, hasta el 2002.
Así es, efectivamente. De las consecuencias que tuvo esa campaña y de la división entre Trejos Escalante y González Martén, surgió la necesidad ya clara de que si la oposición no se ponía de acuerdo, ¿verdad?, no iba nunca a desplazar la liberación del poder. Y que existía el peligro de que en este país se estableciera un régimen de partido único, como existió tantos años en México. Rafael Ángel Calderón, que ya despuntaba como un líder político importante, ¿verdad?, en el partido, se empeñó mucho en que era necesario aglutinar a todas esas fuerzas que habían estado dispersas y constituir un partido político, ojalá que permanente y doctrinario y que sirviera para hacer el balance político frente al Partido de Liberación. En 1982, Rafael Ángel es candidato la primera vez, muy joven. La verdad es que nadie daba mucho por esa candidatura. Yo fui, por supuesto, dirigente importante en esa campaña. Y al final, en lugar de sacar muy pocos diputados, como se presumía, sacamos una cantidad importante de diputados, éramos 18 diputados. Y el país atravesaba una crisis económica muy seria, ¿verdad?, tal vez la más seria de la historia moderna de este país. Uh-huh. Y entonces el presidente Moje, que además había sido ya mi compañero diputado en el 70, me llama a la asamblea un día y me dice: mire, Rolando, yo voy a hacer un viaje a Washington, la situación económica del país es muy seria, pero yo no quiero ir a Washington como el representante de un partido, ¿verdad?, sino quiero ir como el representante del país. Y para esos efectos estoy haciendo una delegación con carácter nacional. He invitado, bueno, al jefe de la Fracción de Liberación, que era Bernal Jiménez, a un representante de la Unión de Cámaras, que fue don Rodrigo Barzuna, a un representante sindical, que era el Gerald Brown, que era el sindicalista más importante de Recope, a dos periodistas, que eran los directores de los medios más importantes en ese momento, Rodrigo Fournier y Guido Fernández, y a dos o tres ministros de gobierno. Y entonces quiero que el jefe de la fracción de la oposición vaya y quiero pedirle que me acompañe. Yo llevé el tema al directorio político del partido, me autorizaron el viaje, hice el viaje, y ahí en mi libro cuento, ¿verdad?, que esa experiencia fue una experiencia interesante, Rodolfo, porque nosotros, bueno, vivimos de primera mano, ¿verdad?, que eran las cosas que había que hacer para tener ayuda del gobierno americano y para poder salir adelante con los problemas económicos serios que vivíamos. Y durante ese periodo del 82 lanzamos la consigna que durante muchos años fue, digamos, la consigna de la unidad: vamos a hacer gobiernos eficientes, pero oposición responsable. Y hicimos una oposición muy responsable, ¿verdad? Aprobamos todas las cosas que se necesitaron aprobar en beneficio del país, los proyectos que tenían que ver con el tema económico, sin ninguna reticencia, pero fuimos a la vez muy duros, ¿verdad?, en el juzgamiento político de la administración Monge, ¿verdad?, tanto que ahí salió el famoso tema del fondo de emergencias, ¿verdad? Uh-huh. Y hubo gente que iba a la cárcel como consecuencia de las acusaciones que nosotros planteamos, ¿verdad?, como diputados de oposición en ese
para,
tema
encabezado por el contexto de la crisis. Nada más recordar dos datos: uno, el dólar está a 8.60 y llegó a 60, a más de 60 colones, es decir, una volación de esa magnitud es fuera de dimensión. Yo trabajo jovencillo en la asamblea y ganaba casi $1,000, ganaba 8.400 pesos al mes, trabajaba en servicios técnicos en esa época, 78-82. Uh-huh. Y yo empecé 19 años, 20 años, y fui jefe, fui coordinador administrativo de la fracción,
de la unidad.
Tendría 20, 21 años de la unidad, después ya me fui a servicios técnicos. Pero, y entonces pasé a ganar 12.000 colones, pero digamos que antes ganaba casi $1,000 y pasé a ganar $300.
Sí, fue una cosa espantosa. Para gente quebró, cantidad de empresas que quebraron.
Y digamos, recordar otra cosa, en ese momento, según una fuente, Academia Centroamérica en algún estudio, otra gente en otro estudio, la deuda pública de Costa Rica llegó entre 170 y 215 del producto y 225 del producto interno bruto. Es decir, digamos, es fuera de dimensión. Solo creo que Japón algo se acerca a eso. a tener una deuda de esa magnitud. Bueno, eso solamente para ubicar el contexto. Sí. Y vamos a decir, la pobreza pasó de 25%, pasó a 50%.
Durante muchos años en mejorar
el desempleo. La escolaridad pasó de 70% a menos del 50%. Es decir, la catástrofe social, económica, de una magnitud que digamos, los costarricenses que hemos aprendido de esa historia es hacer cualquier cosa antes de que el país entre en una crisis económica y social, porque eso es devastador, sobre todo para los más pobres.
Para los más pobres. Bueno, a raíz de este viaje, también llevaba yo la misión de hablar con el presidente Monge para poder hacer una reforma electoral que era necesaria en la ley electoral para poder constituir un solo partido político.
Sí, que la coalición de unidad se convirtiera en
un partido y no perdiera la deuda política, porque ese era el tema de fondo. Bueno, ahí en ese viaje conversé mucho con el presidente Monge de eso y siempre lo encontré ampliamente a favor de esa tesis. Me dijo, mire, Rolando, yo voy a ayudarlo en todo lo que sea en esto, porque el país necesita tener dos partidos estructurados, permanentes, ideológicos. Y de ahí nació, los muchachos que manejan ahora el partido no recuerden posiblemente esto, ni lo vivieron. De ahí nació el Partido Unidad. El Partido Unidad le debe mucho de su fundación a Luis Alberto Monge, que fue el presidente, porque hubo una rebelión interna dentro de la unidad. Dos diputados, Juan José Trejos y Ricardo Rodríguez, se opusieron muchísimo a la
proyecto. No tenía ley. Eso. Yo estaba estudiando el doctorado de fuera del país, entonces no me percaté esos años.
Se opusieron y consiguieron convencer a un pequeño sector de diputados de Liberación, encabezado por Jorge Luis Villanueva Badilla, para que boicotearan esa ley que tenía que salir en diciembre para que se pudiera aplicar para las elecciones. Y el presidente Monge y Luis y Bernard Jiménez se empeñaron en que la que él tenía que salir, al extremo de que el presidente Monge llamó personalmente a diputados de la Asamblea para decirle, yo tengo un compromiso y el país le conviene eso. Y bueno, y ahí se logró hacer el Partido Unidad, que se convirtió en un partido de verdad ideológico, ¿eh? Serio.
Bueno, yo mi primera incursión política fue en la juventud, primero de la coalición y después de la unidad.
Pero tú te acuerdas que era un partido que había
sin duda.
Se preparaba, etc. Y además, en los años que ejercimos la oposición, lo hicimos siempre responsablemente, ¿verdad? Pensando en el país y pensando en que hay que aprobar las cosas importantes. Durante muchos años, los socialcristianos nos distinguimos en este país por eso, ¿verdad? Por ayudar en las cosas importantes. A veces eso trae dolores de cabeza, usted lo sabe, ¿verdad? Muy serios. A mí me trajo muchos problemas internos con alguna gente que siempre existe muy fanática, pero logramos hacerlo y logramos convertirnos en un partido. Yo digo que el partido no hubiera ganado las elecciones del 90 si la actitud responsable que ejercimos de oposición en los años anteriores no hubieran demostrado que de verdad Rafael Ángel era un candidato presidencial muy joven, pero con buenas intenciones para el país, y el partido un partido serio. Y por eso nos caracterizamos, ¿verdad? Hasta que llegó su candidatura. Rodolfo, el país no le ha reconocido ni a usted ni al presidente Alvarado, porque así son, pero el tiempo lo reconocerá, que la situación fiscal que hoy vive este país, tan buena, tan excelente, mucho mejor que en todos los últimos muchos años de la historia, se debe al acuerdo que usted logró hacer con el presidente Alvarado. El presidente Alvarado tiene un mérito porque, claro, como presidente él apoyó esas decisiones, pero la gente que llegó con usted a ese gobierno hizo posible la ley de las finanzas públicas que hoy nos tienen en la situación fiscal que nos tienen. Es un ejemplo más, ¿verdad?, de la responsabilidad que se actuó durante esos años.
Sí, y se paga un precio muy
alto. Y eso siempre nunca se paga un precio. Eso nunca
fue un seguismo. No, porque fue un acuerdo así escrito y yo lo dije, solo un año estaré.
Y yo siempre lo digo a la gente que está ahora en la Asamblea. No confundan oposición responsable con entreguismo, son dos cosas diferentes. La oposición responsable hace cosas importantes para el país, pero también está estar vigilantes de que el gobierno tenga sus límites y hay que criticar las cosas que son malas.
Hay dos autores norteamericanos, uno de Harvard, que escriben cómo mueren las democracias o cómo terminan las democracias. En esa época estaba viviendo en Washington, entonces tengo la versión en inglés. Entonces, al final no recuerdo la traducción, si fue cómo terminan o cómo mueren. Pero en cualquier caso, ellos fundaban todo, igual que otro autor norteamericano, Juan Linz, Juan, de origen español, pero había sido profesor en Alemania y en Estados Unidos, uno de los grandes científicos políticos, que también tenía un texto sobre esos temas, que decía que le dedicaban buen tiempo a lo que llaman la oposición leal. Es decir, y él ponía el ejemplo de Bélgica en algún momento, ellos ponían un ejemplo. Aquí yo creo que hay muchos ejemplos y una parte importante se le debe a don Rolando Laclé, bueno, y hacer a una oposición leal, por supuesto, a los líderes del partido en ese momento, don Rafael Ángel y después Miguel Ángel. La oposición leal es, no se vale hacer oposición desleal, claro. Hay que hacer oposición
destructiva, que no tiene sentido, no contribuye en nada, más bien perjudica.
Hay quien dice que el papel de la oposición es criticar lo que está mal, apoyar lo que sea necesario y prepararse para gobernar.
Exactamente. Por eso nosotros decíamos, llegaremos al gobierno con gobiernos eficientes, pero haremos oposición responsable. Un poco eso me motivó a hacer este libro. Lo confieso ahora porque lo hice. Dudé mucho si lo escribía o no lo escribía. Al final me decidí a hacerlo porque ahí está la historia de mi vida.
Perdone que le meta este inciso. Estamos conversando con Rolando Laclé en 89.1. La gente, si sigue oyendo el libro, no dice, ¿cómo lo consigo? ¿Dónde lo puedo leer?
Bueno,
si usted nos puede decir.
Lo que me pasó es que se me agotó la primera edición, pero ya estoy haciendo una nueva. Por ahora lo estoy ahí manejando desde mi oficina, ¿verdad? La gente que le interese el libro puede llamar ahí a Carla Méndez, que es mi secretaria en el bufete, ¿verdad? 22-57-35-53. Y después lo pondré seguramente en alguna librería.
Bueno, pero decía que me motivó, eso para que podamos hablar del libro.
Eso fue lo que me motivó a escribir este libro. Porque yo digo, ahí está la historia de mi vida. La historia de mi vida ha sido una historia de un político que he querido construir, que he hecho lo posible por encontrar consensos, primero internamente dentro de los partidos de oposición, después el Partido de Liberación, cuando viví la época del bipartidismo, que fue cuando tuve mi mayor acción política. Y me preocupa lo que está pasando en Costa Rica.
¿Por qué le preocupa?
Me preocupa mucho la polarización que veo que hay hoy en el país, Rodolfo. Este país lo quieren dividir entre buenos y malos, y eso no se vale, ¿verdad? Y como usted lo sabe mejor que yo, ¿verdad? Porque usted es mucho más estudioso e interesado y capaz en estos temas. Una hora de populismo terrible, ¿verdad? Casi un huracán populista recorre el mundo y América Latina sobre todo. Y a mí me preocupa mucho que eso empiece a haber algunos síntomas de eso en este país, ¿verdad? Y entonces con este libro quiero llamar la atención sobre la necesidad de que los costarricenses comprendamos que estos movimientos ponen en peligro la democracia, ¿verdad? Y que tenemos que hacer un esfuerzo importante para salvar la democracia. A mí me llamó mucho la atención, Rodolfo, una visita que hizo hace poco, invitado para la Feria del Libro, este periodista peruano y comentarista Jaime Bailey.
Jaime Bailey, sí, oí la entrevista.
Estuvo aquí unos días, 72 horas estuvo en el país. Regresó a Miami, donde vive, yo estaba en ese momento allá, y hizo un programa de televisión lindísimo para Costa Rica. Sí. Costa Rica es una maravilla de país y tal, bueno.
Y nos hace algunas advertencias.
A la ONU, nuestra democracia, un país sin ejército, con justicia social, el carácter de nuestra gente, la bondad de los ticos. Digo, pero cuiden mucho su democracia. Con solo 72 horas de estar aquí, Rodolfo, Bailey se percató de que tenemos peligros, ¿verdad?, para la democracia de este país. Y yo dije, este libro en este momento puede servir para llamar la atención sobre la necesidad que hay de que nos preocupemos por el tema y que ojalá podamos construir un acuerdo nacional que nos defienda de esas, de esos peligros.
El problema es que se ha satanizado los acuerdos, cuando una democracia necesita los acuerdos, no puede vivir, está fundada obviamente en elecciones, elige uno y otro, pero al final necesita construir con acuerdos, porque si no pasaríamos 4 años con una tesis que tira un extremo, una política de educación, y a las 4 años después la política contraria.
Además, dígame una cosa importante que se ha hecho en este país, que no ha sido producto de un acuerdo político. Ninguna. Revisa la historia de este país y las cosas importantes que se han hecho a base de acuerdos políticos, si no, no se hacen. Más ahora que este país tiene una polarización política terrible.
Esa, ¿verdad?, polarización, hay algo que se debe a los algoritmos de las redes sociales que nos aíslan, sí, claro, de la perspectiva de los demás. Ya no leemos los medios de comunicación, sino que empezamos a ver las noticias que concuerdan con nuestras prioridades y empezamos a dejar, no es mi caso, pero a dejar de ver la otra perspectiva. Entonces, para llegar a un acuerdo hay que ponerse también en los pies del otro.
Sí,
¿no es así?
Pues, claro, si no se puede. Hay que respetar lo que dice el otro, oír lo que dice. Generalmente las dos partes tienen algo de razón y como consecuencia de esas conversaciones, de ese diálogo, hay que sacar un acuerdo de ahí, ¿verdad?, que es posiblemente un poco lo que dice cada uno de los sectores. Pero yo no conozco nada importante que se haya hecho en Costa Rica que no sea producto de un acuerdo político. Por lo menos en los casi 60 años estar en esto, ¿verdad?
Sin duda. Si uno analiza cada uno de los grandes hitos, sí, de la historia de este país, se fundaron básicamente en esos grandes acuerdos. Hay discrepancias en detalles de organización,
sí, claro, normales,
pero después hay un gran acuerdo. Cuando se rompen en algún momento ese acuerdo, tarde o temprano el país vuelve a equilibrar la cosa y mata ese extremo que se fue a dividir más de la cuenta. El otro tema es que a veces la prensa, en las preguntas, por simplificación, a los candidatos, los ponen a contestar todo sí o no. Y sí, hay casos en que uno puede decir sí, estoy a favor o no. Pero en la mayoría de los casos la respuesta sí o no no es la correcta. Hay muchos matices, hay distintas formas intermedias. Y cuando se pone, yo siempre me negué a contestar esas preguntas. El Estado de la Nación y todos los medios decían sí o no. Alguno acepté cuando por lo menos me dejaban poner una línea explicando por qué sí o por qué no. O por qué, y además permitían una opción tercera, intermedia. Pero, digamos, el país no puede vivir con el sí o no. Porque al final, si yo me siento en mis trece y sostengo que es lo único que existe, es casi imposible. Y además me voy al país a pedir, que es la única solución, cuando llego a conversar, o impongo o termino en una guerra.
Claro, y imponer es muy difícil, ¿verdad? Y terminar en una guerra es muy negativo. Aquí hay que tomar, yo creo que eso depende también, Rodolfo, de cuánto interés tiene el gobierno determinado, ¿verdad?, en el periodo que le toca, de dejar cosas importantes o no. Porque usted puede pasar 4 años administrando, ¿verdad?
Sí.
Pero no dejando cosas importantes, ¿verdad? Yo no tengo muchos amigos en esta administración, pero los pocos que tengo y con quienes tengo oportunidad de conversar, sí les he dicho con toda la buena fe del mundo como costarricense, que a todos nos conviene que el gobierno le vaya bien como
sí,
país,
sin duda, sin duda.
Les he dicho, ustedes tienen un proyecto, tienen algo importante que quieran dejarle al país. Si ustedes tienen eso, tienen que buscar acuerdos. Tienen que ser más flexibles. No se enfrenten con la asamblea y con los partidos. No polaricemos.
O enfréntense en algunos temas.
Bueno, en temas muy, muy específicos, no trascendentes. Los temas trascendentes hay que buscar un acuerdo. Porque si no, van a pasar 4 años administrando. Pero no van a dejar nada, ¿verdad? Nada importante para la historia del país. Y lo hago con toda la buena fe y con toda la buena voluntad.
No lo dudo, usted tiene, digo eso, ¿verdad? Y usted tiene una trayectoria que le permite decirlo, porque lo ha hecho desde la oposición y lo ha hecho desde el gobierno. Es decir,
por lo menos
la búsqueda, tratado, Rodolfo, siempre, la búsqueda de ese entendimiento. ¿Qué preocupaciones tiene usted? Usted adelanta algunas, pero ¿qué preocupaciones tiene usted en este momento?
Me preocupa la polarización, ¿verdad? Esta que estoy viendo, ¿verdad? Me preocupa que de un tiempo para acá yo empiezo a ver unos síntomas de esto a raíz de la aprobación del Tratado de Libre Comercio entre Costa Rica y los Estados Unidos. También el país se fue dividiendo un poco socialmente, ¿verdad? Y eso no pasaba en este país, ¿no? Yo de jovencillo me recuerdo que todos íbamos a escuela pública, todos teníamos más o menos los mismos gustos, todos comprábamos los zapatos donde chupis, y ahora hay una división de clases que determinados sectores políticos de este país quieren fomentar, ¿verdad? Y están fomentando, y eso es una preocupación muy grande para mí. Eso no contribuye en nada a que el país pueda salir adelante de sus problemas, ¿verdad? Me preocupa también una tendencia a inmiscuirse en la vida privada de los ciudadanos, y eso me preocupa mucho.
Sí, sin duda usted lo expresa en el artículo recientemente publicado en la
Nación. Yo veo, Rodolfo, que hay actitudes como, por ejemplo, de inmiscuirse en la vida ya directamente de la gente, ¿verdad? En su patrimonio, cosas de ese tipo. Me preocupa, por ejemplo, esta actitud del Banco Central, ¿verdad? Que nunca he visto en mi vida, ¿verdad? De querer obtener información ya.
No, y acusar penalmente a la superintendencia porque no se le entrega.
Porque no se le entrega. Bueno, y al gerente del Banco Nacional porque tampoco le entregó, ¿verdad? Eso es grave, Rodolfo, porque está bien que el banco quiera tener toda la información necesaria para los efectos de sus decisiones posteriores, pero para eso necesita saber. El otro día me encontré un primo mío que me dijo una cosa muy simpática, me dice, mira, yo no quiero ni que sepan cuánto tienen los ricos, ni cuánto debo yo, porque la gente
no
tiene por qué exponerse a esas cosas. Esos síntomas no me gustan, Rodolfo, y esto realmente me preocupa bastante.
Sí, sin duda la intimidad, el derecho a la vida privada es esencial. Y para tener datos estadísticos basta con dar datos genéricos o generales, o si quiere, anonimizados. Es decir, claro, tantas, 322 mil personas tienen cuentas de esta característica,
de tal monto a tal monto, hipotecas,
y tantas hipotecas. Con eso pueden tener la información. Tuve una entrevista hace 15 días, una muchacha muy inteligente, economista, que está en Washington. Ella trabajó muchos años en el Banco Central. Entonces, en el debate, ella, pues, preocupada al principio por ese tema. Es que, por la obsesión de tener datos. Todo el mundo quiere tener datos.
No, eso está bien.
Pero el gran problema, primero, es que hay unas normas constitucionales que obligan a respetar el derecho a la intimidad y a la vida privada. En segundo lugar, ya más allá del debate constitucional, en segundo lugar es que la Constitución dice que solo por ley se pueden establecer, porque es un debate abierto, la gente sabe, pero cuando uno, usando una legislación que no sea claro y trata de obtener más datos de la cuenta, se llame el OPAP o se llame el Banco Central, me parece que tiene razón usted en una gran preocupación. Yo le decía que cuando yo estaba al frente de la caja, pues mucha gente quiere ver los datos de quiénes son los enfermos para, y seguramente tal vez de buena fe.
Sí, ¿no?
Pero el gran problema,
hay datos generales que se
pero pueden... pero a mí cuando los pedían a la caja, digo, no, yo no puedo dar datos,
claro,
de las personas, de sus problemas de salud.
Claro.
Yo le puedo dar datos genéricos, es decir, tantas personas tienen un problema de cáncer gástrico y por provincias y por zonas, que eso es muy importante, pero ya digamos, tener acceso a los expedientes y a los datos de cada persona, que son del fuero íntimo, pero no es solo en el tema, no solo en el tema de temas de salud, que es claramente, sino aunque sea útil para efectos de las instituciones para planificar mejor, pero no todo lo que es útil es conveniente para una sociedad. Útil para un sector no es conveniente para la sociedad. ¿Otras preocupaciones?
Bueno, frente a eso, exactamente frente a todas esas preocupaciones que tengo, es que he sugerido la necesidad, eso lo vengo diciendo yo hace 20 años o 25 años, este país tiene que llegar a un acuerdo. Hay que buscar la manera de que podamos ponernos de acuerdo en ciertas cosas básicas. Hay que hacer un acuerdo nacional. Cuando yo digo que hay que hacer un acuerdo nacional, digo, bueno, ante los peligros del populismo, este terrible que estamos viviendo y todos los síntomas graves que a mí me preocupan, tratemos de hacer un frente nacional, los que creemos en la democracia, en el respeto a los derechos humanos, a la vida privada de la gente, etc. No estamos, yo no estoy hablando, para quedar claro, de un acuerdo político electoral.
No, eso es
otra cosa. No es que a lo mejor eso no pueda terminar en un acuerdo político electoral por X o cierta circunstancia. Yo estoy hablando en un acuerdo nacional sobre ciertas cosas importantes que hay que defender, ¿verdad? A donde participen los partidos políticos y otros sectores de la sociedad costarricense, ¿verdad?
Hay muchas ejemplos históricos de cuando eso no ocurre. En Nicaragua, la división entre lo que llamaban el Partido Liberal, uno sacó 30%, 29, y el otro 20 o 21, o sea, entre los dos sacaban 50%, pero ganó Daniel Ortega con 36% de los votos. Bueno, ahí permitían con 35. Y en el pleito entre estos dos grupos, sin percatarse, ganó un líder que volvió otra vez a construir una dictadura. En Venezuela pasó algo parecido. Me tocó llevar casos ante la Corte Interamericana, incluso llevar un caso que me tocaba viajar en los años 90, y ver las pintas a favor de Pérez Jiménez y la gente hablando entusiasmada de un tipo, de un coronel, cuyo mérito era haber dado un golpe de Estado a un gobierno electo popularmente, impopular, sin duda, el gobierno, pero electo popularmente. O sea, que la democracia permitía resolver eso. Y bueno, ganó. Y entonces una división histórica entre partidos tradicionales, en aquella época, COPEI y ADECOS, y la AD, al final, en esos pleitos, terminaron permitiendo que ganara un líder que no creía en los valores democráticos.
Así es.
Y esas advertencias que hemos aprendido de la historia son fundamentales. Pasó también en la época de Mussolini, cuando llegó Mussolini al poder, pasó en la época de Hitler, de cómo llegaron al poder por la división de los partidos que eran más democráticos, porque en el pleito histórico se les olvidó que
hay un enemigo,
que lo que uno tiene es como en un partido, como en un campeonato de fútbol. Yo soy sapricista, mis hijos son heredianos, mi hermano es liguista hasta la muerte, y disfrutamos en el partido y hacemos chistes y alguna chota, pero nunca nos vamos a matar.
Sí, claro.
Y porque sabemos que al final, digamos, en el momento del partido, los que están en la cancha tienen que darlo todo, pero cuando termina el partido, después ya juegan con la selección nacional y ya todos nos unimos. Así debería ser la vida política, es decir, cada uno defendiendo lo que cree, pero entendiendo que por encima de todo está el país. ¿Algunas recomendaciones?
Bueno, la que tengo yo es esta, ¿verdad?
Sí, hagamos, pero digamos,
hagamos este esfuerzo, ¿verdad? Hagamos este esfuerzo, no es fácil, pero hay que tratar de hacerlo, Rodolfo. Si no hacemos un frente común para controlar estas cosas, va a ser muy difícil, ¿verdad?
No, yo creo que al propio gobierno le serviría mucho entender ese proceso, de entender el proceso, como lo dice Bailey, entender un poco la tradición costarricense y también promover esos grandes acuerdos. a pesar, además de que los partidos políticos representados en la Asamblea también los promuevan.
Yo espero que el gobierno lo entienda, ¿verdad? También este mensaje no es solamente para los partidos de oposición. Cuando yo hablo de esto, también hablo para el gobierno, ¿verdad?
Sí, sin duda.
Yo creo que si el gobierno busca un entendimiento político, podrá hacer cosas importantes, ¿verdad? Si el gobierno mantiene un aislamiento político con relación a los partidos, a la asamblea, etcétera, repito, administrará 4 años, ¿verdad? Pero no dejará cosas importantes para el país. Y este país merece que todos nos pongamos de acuerdo para hacer cosas importantes y buenas, ¿verdad?
Sí, no se trata de un consenso, porque nunca se logra el consenso.
El 100%, ¿no?
Pero por lo menos, como dice la Constitución, que 2/3 de la población o 2/3 del Parlamento se pongan de acuerdo.
Sí, claro, por supuesto.
Una reflexión final.
Cuidemos la democracia de este país. Yo coincido con Bailey, ¿verdad? Cuidemos la democracia de este país. Tú acabas de poner ejemplos de cosas que han pasado en otros lugares. Tenemos cosas cercanas, ¿verdad? Has visto la monstruosidad de hoy en Nicaragua, ¿verdad? Han cerrado el INCA.
Sí, hasta no el INCA, que es un centro de educación, y otras universidades que ni siquiera se habían metido en ninguna manifestación.
Centros de pensamiento, ¿verdad? Nada más, y de estudio, y de preparación para la gente.
Y que le dan prestigio al país.
Y que le dan prestigio al país. ¿Por qué? Porque cuando los gobiernos se desbordan, ¿verdad? Ellos son capaces de cualquier cosa. Y aquí tenemos, nosotros creemos que en Costa Rica no va a pasar nada. Pero eso no es así, ¿verdad? Han pasado cosas en países también parecidos al nuestro. Entonces debemos hacer un esfuerzo por conseguir un acuerdo sobre las cosas básicas. Y yo insisto en que eso es muy importante para Costa Rica.
Bueno, hemos estado conversando con don Rolando Laclé, un líder histórico, actor principal en muchos de los grandes acuerdos nacionales. Esa experiencia y esos consejos son siempre útiles. Y creo que su experiencia como líder de oposición, líder de fracción de oposición, como actor principal en un gobierno, el gobierno de Rafael Ángel fue ministro de la presidencia. Debo decir que en ese gobierno la pobreza fue la última gran caída de la pobreza, del 27% al 20%. De ahí nos hemos mantenido ahí, alrededor del 20, a veces hemos bajado a 18 pero y a 24. Pero andamos ahí alrededor de ese mismo momento y es importante, el país no se nos puede ir de las manos. El aumento de la criminalidad, este año probablemente llegaremos a 900 asesinatos, poco más, poco menos, proyectados. Eso es un aumento de, como nunca se ha dado en el país en un solo año.
El problema de la seguridad es un problema.
En un solo año, eso es tremendo. Y eso no se resuelve solamente ni haciendo oposición irresponsable, ni el gobierno tapando los oídos. Ahí hay la necesidad de llegar a algún gran acuerdo nacional esencial, porque una vez que la inseguridad y la criminalidad se desborda prácticamente, hasta el mismo crecimiento económico y el equilibrio de las finanzas públicas termina siendo afectado y también el turismo, que es una de las fuentes principales de ingresos de este país. De manera que sí, hay muchas razones, lo que señalaba el estado de la educación, el estado de la nación sobre la educación del país, es una señal de alarma. Hay muchas cosas en las que deberíamos empezar en concreto poniéndonos de acuerdo y después ya encontrar fórmulas. No es tanto lo que separa en cuanto a las soluciones, a veces es más las personalidades y los egos. Tal vez el principal pecado capital es la soberbia.
Así es.
Bueno, muchísimas gracias. Hemos estado en un programa más de Al Punto con Pisa. Hemos tenido el honor de estar con don Rolando Laclé, quien nos hace un llamado a ese gran entendimiento nacional, acuerdo y ese frente nacional. Su título recientemente publicado en La Nación, el pasado 24 de septiembre, recalca que los demócratas debemos hacer un gran frente nacional. Creo que eso es esencial y bueno, nos volvemos a escuchar este próximo jueves a las 3 de la tarde. Muchas gracias a todos los que nos siguen y por supuesto, el agradecimiento a don Rolando.
Yo soy agradecido, Rodolfo, por la invitación. Muchas gracias, de verdad. Sí,
muchas gracias.
Finaliza Al Punto con Pisa.